Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, que asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
Estamos en medio de pan y un libro con Atos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Bueno, y acá constatando, decíamos, estamos hablando fuera de aire, que Guada, nuestra nueva compañera aquí del Hilo, ya se ganó un libro.
Es ganadora de un libro y sin que la hubiéramos conocido, claro. Porque no es que la ganó por ser...
No estaba arreglado, no estaba arreglado. Esto es para dar cuenta de la escuchandada.
La velocidad.
Claro, que
muy transparente.
La transparencia.
Absoluta.
Los papelitos es lo que debe decir.
Sí, sí.
Papelitos, sale papelito.
Y traje, hoy traje, yo traje toda la producción, traje la gorra, todo eso para que no falte.
Bueno, y hoy tenemos de invitado, ahí ya está en el teléfono, un escritor.
Agustín Torossi, ¿estás por ahí?
Bueno, sí, estoy acá esperando esta charla con ganas.
Sí, lo lindo de hablar con Agustín Torossi, que es un escritor que ahora vive en Allen, que ha publicado muchos libros con nosotros, tiene por un lado esas historias que nos pasan de que uno se acerca a un escritor a publicar y termina uno generando una amistad. A tal punto que la amistad va creciendo en el tiempo, más allá de los libros y todo, y continuamos juntándonos, encontrándonos, y eso también es algo propio de este tipo de trabajo. Así que para nosotros es una alegría enorme que un queridísimo amigo pueda estar hoy acá. Pero Agustín, para empezar la charla, siempre comentamos con los escritores, con las escritoras, ¿cómo llega la poesía a vos? ¿Cómo te empezás a escribir? ¿Cuándo? Un poco para que la audiencia conozca tu historia.
Bien. Mirá, escribo de hace muchísimos años. Yo no tengo una fecha inicial que te pueda decir, sí, el lunes 15 de 1900. No recuerdo, pero siempre he escrito. Y mira, me estaba fijando justo en los libros que hemos hecho juntos, que vos sabés que no tengo la fecha de cada libro en que fue publicado, es increíble.
Es que sí, yo también, porque en general, como los libros nuestros siempre se vuelven a publicar, nunca le ponemos fecha de impresión porque siempre se están imprimiendo. Entonces, ese es un dato que muchas veces las personas nos dicen, ay, pero no, lo que pasa es que los libros en Curup nunca se terminan de imprimir, porque todo el tiempo los escritores, aparte de sumar libros nuevos, ¿cómo se llama? Imprimen de los anteriores. Pero debe ser como por lo menos la que te acercaste a la editorial, como, no sé, 10 años.
¿Será? Y más también, sí, pues. Sí. Yo tengo acá, lo que te puedo decir son los títulos de los libros que he publicado.
Sí, yo también.
pero no te puedo decir los años en que fue publicado.
Sí,
sinceramente no los tengo registrados.
Sí, yo igual me refería más que todo cuando vos comenzaste a escribir para tener en papel y anotado mucho antes de que te surja la necesidad de publicar, porque muchas veces es un disparador, sí, que lleva a otras personas a decir, ah, bueno, yo también estoy escribiendo, por ahí puedo publicar también.
Claro, claro, te entiendo perfectamente bien. Ese pasaje que se hace de, digamos, del simple hecho de escribir, o profundo hecho de escribir, a ponerlo en papel, y es un proceso que es mágico, digamos, porque no es un proceso racional ni intelectual, es un proceso que se da espontáneamente. En un momento uno va acumulando papeles, como decís vos, y llega un momento que tiene necesidad de compartirlo, yo diría, compartirlo y ponerlo, organizarlo en un libro para poder tenerlo, ¿no? Para poder presentarlos, compartirlos y guardarlos como un hecho histórico de la vida de uno y la vida social, por supuesto.
Sí, yo con Agustín publicamos Poesía Oblicua 1 y 2, De este lado del muro, Poesía de Riverville, con Silvina Gutiérrez, que era un libro que tenía, claro, vuelta y vuelta, que uno, sí, lo podía agarrar por el lado que quería, y Poemas para una despedida, y después ahí como que te quedaste un tiempo sin
escribir. No, y te faltó uno, De este lado del muro.
Ah, De este lado del muro, sí, creo que lo dije, me lo olvidé por ahí.
Ah, bueno, puede ser. Sí, esos son los libros publicados, sí, casi 5 libros, ¿no?
Y
escucho, sí.
No, que después en este encuentro, fruto de la amistad, de la juntada, te había pasado que como por un tiempo estuviste sin escribir, y ahora como que te
volvió a... Sí. Y está bueno eso que vos el otro día estuvimos charlando, el hecho de que en todo ese tiempo en el cual uno no ha escrito, ha sido un poco porque no, por ahí uno tiene necesidad de escribir, pero uno escribe no solamente para uno, sino también para compartir lo que uno escribe, para transmitir, ¿no?, una vivencia profunda del alma de uno, ¿no? Bueno, del alma, sino que es llamarle el alma de la energía de uno. Y resulta que a veces uno, cuando, no sé, por ahí desaparece esa necesidad de compartirlo. Uno sigue escribiendo, pero no tiene necesidad de compartirlo. Pero después, cosas del hecho de la vida cotidiana que te conmueven, como este caso ponele de Gaza, y uno entiende que uno tiene que seguir compartiendo un montón de cosas, ¿no? Y lo que hablamos con vos con respecto al lenguaje, que decíamos que, bueno, uno en este momento lo tengo más claro, ¿no? Que el lenguaje poético es un lenguaje que ayuda, digamos, a romper un poco lo intransitivo del lenguaje formal, porque el lenguaje formal ya no dice, son palabras gastadas, ¿no? Manera de cambio. Y uno se asombra, a veces que uno, por ejemplo, está hablando con otra persona y le da, digamos, una data de un problema social concreto, y puede estar hablando 2 horas y el tipo no se conmueve. Entonces uno dice, ¿cómo rompo ese bloque emocional afectivo, ¿no?, del otro? ¿Cómo se puede romper esa velocidad? Es una
barrera afectiva, tipo muy mala persona. Se construye para vivir en su propia burbuja, y alguna manera aquellos que queremos transformar el mundo necesitamos también ir rompiendo esas barreras para que la realidad atraviese a todas las personas. Y un poco hablamos eso el otro día que nos juntamos, eso, es decir, la importancia del lenguaje poético que te permite conmover quizás a quienes, si escuchan algo todo monocorde por horas y horas y horas, no les pasa nada, pero por ahí una breve poesía le puede cambiar la mirada sobre un tema.
Sí, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que la poesía todavía, como dice Rita Segato, tiene el poder ese de poder dejar en suspenso una pregunta, un interrogante que lo puede conmover al que escucha, y que lo puede llevar a una reflexión interna, que le puede abrir un espacio, digamos, un espacio de reflexión, cosa que en el lenguaje cotidiano no ocurre, porque ya está todo armado. El lenguaje cotidiano no hay novedad, no hay creatividad, es la repetición de un hecho concreto, pero o de los hechos. pero la poesía es como, si es una buena poesía, puede interrogar, puede cortar, digamos, romper ese muro un poco.
Trae una novedad también al lenguaje, porque lamentablemente el lenguaje poético cada vez se va circunscribiendo más a pequeños espacios, ¿no? Cuesta llegar a muchos lugares, por eso está bueno tomar la poesía también como un arma de resistencia, sobre todo con lo que está pasando hoy en día.
Claro, tal cual, viste, tanto ese gato como Bifu que nos gusta a nosotros, Berardi, dicen, ¿no?, que a veces el afecto, el amor o la poesía pueden romper ese muro, o ayudar a romper, ¿no?
Sí, y qué te iba a decir, Agustín, bueno, un poco esta situación de, digamos, yo lo notábamos juntos, digamos, de esta situación de lo que está pasando en Gaza, ¿no? ¿Cómo fue que eso te atravesó tanto a tal punto que como que a partir de ahí retomaste un poco y has empezado a escribir sin parar? Sí.
Tal cual, tal cual. Sí, me produjo una profunda conmoción, una profunda tristeza, ¿no?, de repente, porque... Bueno, y comentando esto de Gaza, muchos dicen, no, pero yo no me quiero enterar porque me parece terrible y me pongo muy mal, me pongo muy triste. Y bueno, pero eso te mantiene humano. Esa, ¿no?, ese poder todavía conmoverse, entristecerse por lo terrible de Gaza, que es un genocidio, a uno lo mantiene vivo, lo mantiene sensible y humano. Si nosotros nos cerramos a ellos por no querer verlo, y bueno, nos transformamos en cosas, ¿no?, sí, en objetos.
Muertos en vida, porque en definitiva, si uno pierde la capacidad de conmoverse con el mundo, ¿para qué estamos acá, no?, para vivir nuestro...
Tal cual.
Con las antiojeras que le ponían a los caballos para ir por el caminito de la casa al trabajo, y del trabajo
correcto,
a la casa.
Correcto, sí. Yo creo que el gran desafío de todo poeta, el gran desafío, si no está distraído, obviamente... y yo creo que el poeta es una de esas personas que no está distraído, es ver qué aparece acá, qué hay de nuevo en este momento, ¿no? ¿Qué se abre? ¿Qué espacio se abre? Y eso, para eso requiere una sensibilidad. Uno tiene que estar como disponible a lo inesperado, ¿no? A lo que todavía no tiene palabra. Porque en definitiva el poeta lo que hace es poner palabra a eso que no lo tiene. Y que nuevo, que irrumpe en la realidad cotidiana, ¿no? Lo demás es todo repetición, sí. Lo demás es repetición.
Sí, más en esta sociedad en la que vivimos, donde se hace un culto a la monotonía, donde todo son cosas grises, todo monocorde, todo igual, a la gente le gusta las mismas cosas, se compra la misma ropa, usa los mismos teléfonos, escucha la misma música, y chao. ¿Dónde está la novedad, la diversidad? Y creo que de un poco es la poesía la que nos viene a interpelar sobre esas situaciones. Che, Agus, me había preguntado si querías leernos algo de lo que te venías escribiendo, que está todo muy bueno.
Sí, estuve ahí marcando algunos poemas que me gustan de algunos libros. No sé cuántos poemas puedo leerte.
Mira, yo le voy a contar a la audiencia que con Agustín él va escribiendo y me los manda por WhatsApp y me dice, guardame este poema, y ya llevamos una conversación. Pero bueno, estaría bueno que empecemos con uno y después vamos viendo.
Dale, vamos matizando una charla con algunos poemas, ¿no?
Dale.
Y este poema que te voy a leer ahora se llama A Poeta, justamente me parece que habla de esto que estamos diciendo, ¿no? Pero más que nada acá lo que te muestra es que también el poeta no tiene dónde esconderse frente a los hechos, ¿no? Cuando una persona tiene esa sensibilidad de estar disponible a la vida, a lo profundo de la vida, pasa esto que dice el poema. El poema dice así: pobre poeta, la realidad sin atenuantes siempre va contigo. El místico siempre tiene un agujero entre sus plegarias para salvarse. El científico su saber, el sabio su sabiduría, el matemático sus resultados, pero el poeta no tiene dónde esconder su alma. Siempre está en el centro de la tormenta, siempre desnudo, inepto para salvarse de las cosas del mundo. Solo le queda el aullido de su palabra y, si calla, de su silencio. Siempre la verdad de todo vendrá a él sin que pueda hacer nada. Solo tendrá el poema como testimonio de su desgracia. Bueno, eso es un poco...
Sí, un poco lo que veníamos hablando ahora, mejor dicho.
Claro, sí, mejor dicho, pero exactamente, ¿no? Es eso. Es que uno no tiene dónde esconderse, porque pareciera que la desgracia lo va persiguiendo, ¿viste? O sea, los acontecimientos dolorosos están ahí, digamos, al frente de los ojos, ¿no? No hay forma de cerrarlos. y eso creo que lo que a uno lo hace político, revolucionario o poeta, un poco de eso, ¿no?
Y sí, que de alguna manera la poesía y la revolución van de la mano, incluso para aquellos que no escribimos poesía,
claro,
y queremos la revolución, y al menos la podemos leer y conmovernos, que de eso se trata, porque también cuando uno intenta caminos revolucionarios porque se conmueve por la realidad social en la que vive. Y estuvo bueno este poema porque justamente reflejaba toda la charla anterior, de cómo la poesía te puede resumir y interpelar desde un lugar donde el diálogo... no es tan, o sea, o mucho más profundamente que el diálogo, así que eso es un poco...
Exacto, sí, bueno, sí.
Y para cerrar... que te iba a decir, y para cerrar, ahora si querés compartirnos otra y ya vamos quedando ya para cuando nos juntemos a seguir compartiendo estas charlas, que de todos estos temas hablamos hora y hora cada vez que nos juntamos.
Tal cual. Bueno, voy a leer este otro que es del último libro, Poesía para una despedida, y dice nuestro verdadero rostro, y dice así: nos convertimos en piedras, nos volvimos fríos y solitarios, perdimos la vida en medio de ella, pagamos muy caro este afán de convertirnos en cosas, ni siquiera podemos morir y transfigurarnos porque las piedras no mueren, estamos condenados a estar al costado del río, viendo fluir lo que nunca es lo mismo y siempre es bello. Vida y muerte se dicen con dos colores, verde y negro, pero nosotros elegimos el frío gris destemplado de las piedras. Bueno, ahí tenemos el segundo poema.
La verdad que es muy bueno. ¿Y cómo se llama? Y yo lo que para... Otra cosa que le quiero contar a la audiencia, que con Agustín nos conocimos acá, él vive en Allen y yo acá vivo en Fisque, pero los dos somos rosarinos y de Rosario Central. Y en Rosario tuvimos domicilios muy cercanos en distintas épocas, pero caminamos las mismas calles.
Y es algo que también nos une
cada vez que nos juntamos. Decimos, che, estuviste
por... Vos sabés que, sí, justamente estuve en el cumpleaños de mi hijo y ahí mi yerno me decía, no conocí otro tipo más rosarino que vos. Le digo, ¿por qué? Porque te comés todas las S, dice, todas las S no las pronunciás. Y bueno, eso es el verdadero rosarino.
La identidad, tal cual. Así que bueno.
Y espero que en las poesías que hago no comerme las S. Si vos ves que faltan, ponelas.
Sí, eso sí.
Agregalas.
No, eso va quedando bien. No, y la verdad que está bueno, Agus, retomar estos temas, porque justamente muchas veces quizás la dinámica del cambio social nos va, digamos, interpelando, y muchas veces nos quedamos sin herramienta, y este espacio de reflexión nos ayuda a decir, bueno, quizás es por la poesía donde logramos atravesar aquellos muros que la gente se pone.
Sí, y aparte me parece una buena idea la poesía para abrir un debate sobre cosas que nos pasan como humanos, ¿no? Y esto es un medio, la radio y la poesía se van de la mano, digamos.
Bueno, Agus, espero que nos encontremos pronto y muchas gracias por compartir acá en el aire de Antena.
Bueno,
un abrazo grande.
Dale, querido, abrazo para los dos ahí, hasta luego. Chao.
En el Pacífico hay de todo para que goce, cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, eso da una conexión con mi corrillo, Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo este repertorio me produce orgullo, y si somos tantos porque estamos tan al piso. Bueno, dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero sin contado. Allá rastrillan, hablan jergueado, te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste que está malo o te lo has rumbeado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si se chocan no son arrechos por cultura.
Somos pacíficos, estamos.
Don't. de caminar, cabello y hasta por la piel. Y dime que me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea, donde se ven un pico y curan que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso, que no te he hablado
de Buenaventura,
donde se baila el currulao. Ay, un poco pegado, puerto, fiel al pecado, negra, grande, con cumbo, donde se baila guabaco y pasillo, al lado del río, con mi prietillo.
¡Que viva la música latina!
Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor.
Por ahí dicen que es del Pacífico, guapo. Que tu maco, el gordo cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanos y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, de que lo guste mismo, pa' ver cómo es, y yeah, no sé lo que se puede perder, y yeah, pura calentura y ginger, y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café.
Somos pacíficos, estamos unidos.
El sorteo del gurú de esta semana saca papelitos ahí, Guadalupe. ¿Quién se gana el gurú?
Cristian 810.
Cristian, felicitaciones.
Une la región, la pinta, la casa y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos.
Muy bien, bueno. Cristian.
Ahí le vamos a llegar. Sí, no, aparte para la ganadora de la semana pasada tuvo que poner toda la logística del curufa a disposición porque no era de Fisken ni de acá, era de Neuquén, entonces dejamos el libro en el local que tenemos en Neuquén. No, hemos mandado a la Pampa. Sí, sí.
Con Malal.
También, así que bueno. Sí, sí, sí. Así que toda la logística a disposición.
Claro, posta a posta, Cristian, que se comunican porque tenemos acá.
No, aparte fue mágico.
La testiga. Guadalupe, que se ha ganado.
Felicidades, Cristian. Bueno, seguro lo va a disfrutar, sí, como todos los libros de Curuf.
Recordamos que es un libro a elección, es un Curuf a elección, sí. No es un libro determinado. Claro, vos podés elegir qué es lo que querés.
Claro, tal cual.
Bueno, a todos nos encontramos la próxima.
Dale, viernes. Bárbaro.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.